Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pasar de la economía gris del carbón a la economía verde de las energías sostenibles. Es el objetivo de la cumbre contra el cambio climático que ha empezado esta semana en Polonia y que se extenderá hasta el próximo 14 de diciembre. 12 días de reuniones para fijar las reglas que permitan llevar a la práctica el Acuerdo de París. Un acuerdo firmado hace casi 3 años, que se consideró histórico, pero que ha quedado casi tocado de muerte tras la decisión de Donald Trump de sacar de este compromiso a los Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo. Hoy nuestro tema del día. ¿Estamos a tiempo de frenar el cambio climático?
Me está castrando el coche el agua, chaval. Viene un coche hacia mí. Me va a pegar un peñazo. ¿Pero esto qué es, tío?
Esto que acabas de escuchar es el momento en el que un conductor era arrastrado por la riada de Mallorca de hace unos meses. 12 muertos. Fue hace nada, ¿eh? Te lo contamos en directo desde allí. Se dice fue a consecuencia de una gota fría. Más habituales ahora, parece ser, por el cambio climático. De hecho, dicen los expertos que España será uno de los países del arco mediterráneo donde más se acusarán sus consecuencias. Subida de temperatura, sequía, problemas con los recursos hídricos, incendios. Jorge Alcalde es director de la revista Acuo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
Oye, ahora nos iremos a Polonia para ver cómo se desarrolla esa cumbre. Pero antes, George, claramente, cada vez se nota más el cambio climático. ¿Hay debate?
Fíjate, parece que es fácil contestar a esta pregunta. Y no lo es, porque en el...
Sí, lo más elemental es decir, sí, seguro.
Sí, se nota mucho, las gotas frías son más abundantes ahora por culpa del cambio climático. O las estaciones se prolongan más por culpa del cambio climático. No es fácil contestar si tenemos la ciencia en la mano, la ciencia seria y rigurosa en la mano, porque en el mundo del clima, en la climatología, hay como dos capas que muchas veces se superponen. Los grandes fenómenos climáticos que ocurren a largo plazo y la cotidianidad del día a día de los fenómenos atmosféricos, que son los que nos afectan a los seres humanos. Es evidente que el clima está cambiando a gran escala y hay un gran consenso científico en decir que la culpa de ese cambio a gran escala es, entre otras cosas, la acción del hombre y la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo afecta eso al día a día, a las lluvias de cada primavera o de cada otoño, a la percepción que tenemos de que hace más calor este verano que el verano pasado, a la gravedad de la última gota fría? Es lo que los científicos se devanan todavía el cerebro buscando cuál es esa conexión, y no es fácil contestar. Lo que está claro es que las temperaturas han aumentado, y han aumentado con respecto a cómo estaban antes de la era industrial, y lo hacen fundamentalmente por el aumento de gases de efecto invernadero. Uh-huh.
Señales que se lanza o que lanza el ecosistema en el área mediterránea.
Sí, algunas son más fáciles de observar. Evidentemente hay un aumento de las temperaturas superficiales en el mar y eso es constatable. Hemos visto y todos lo estamos experimentando cómo las estaciones parece que cambian su periodicidad. Se alargan los veranos.
Y esa famosa frase de se están volviendo locas las plantas.
Sí, se hace más pequeña la primavera, los momentos de floración. Hay otras causas, otras consecuencias del aumento de las temperaturas que son un poco más invisibles, ¿no? Si nos vamos a un viñedo, o los que nos estén escuchando que sean bodegueros o cultiven vides, se darán cuenta cómo los procesos de maduración de la uva están cambiando en las últimas décadas. Se hace más complicado madurar la uva. Y madura mejor a mayor altura, cuando la uva siempre ha sido un producto de suelo bajo. O si conocemos a alguien que trabaje en un sector de los mejillones, habrán visto cómo en las últimas décadas se producen más desprendimientos de mejillones de las bateas. Y la maduración de estos animales es más lenta. Pues también puede tener que ver con el aumento de las temperaturas. Los que vivan en bosques con alcornoques se han dado cuenta de que están cada vez más calvos, y que posiblemente algunos de ellos vayan a desaparecer dentro de poco. O algunas especies míticas de nuestro entorno marítimo, la sardina, empieza a ser más pequeña y a desaparecer y ser sustituida por especies más propias de los trópicos, son pequeños, a veces imperceptibles detalles, que nos demuestran que efectivamente el aumento de las temperaturas puede que esté causando algo ya muy directamente relacionado con nuestra vida cotidiana.
Polonia, cuya economía depende en un 80% del carbón, ha sido el país elegido para albergar la cumbre del clima, que tiene entre sus objetivos descarbonizar la economía. Se considera que es la cumbre más importante desde la celebrada en París, donde se firmó el acuerdo que tiene que entrar en vigor en 2020. Ojo, esto es paso mañana, ¿eh? Sin embargo, las ausencias de la mayoría de líderes mundiales han empañado el comienzo de esta cita que está siguiendo nuestra corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez.
Buenas noches. De momento todo es incertidumbre en Katowice, en primer lugar porque los datos sobre la mesa demuestran que se está perdiendo la guerra contra el cambio climático. El último estudio presentado hoy en la cumbre por parte de Proyecto Global Carbono demuestra que las emisiones globales no solo no han disminuido, sino que habrán aumentado a finales de este año más de un 2%, a pesar del Acuerdo de París. A fecha de hoy, la ONU estima que los países tendrían que multiplicar por 5 su ambición climática actual para limitar el calentamiento a 1,5 grados. En cuanto a la financiación, a partir de 2020, recordemos, los países ricos deberían aportar cada año 100.000 millones de dólares para ayudar a los más vulnerables, pero no salen los números. Por ahora hay comprometidos unos 56.000 millones. Tras la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, además, otros gobiernos populistas podrían seguir su ejemplo, como Brasil, que es el séptimo emisor de gases de efecto invernadero. Y en cuanto al otro objetivo de la cumbre, establecer reglas que permitan concretar el Acuerdo de París, medir, verificar la reducción de emisiones para todos los países por igual, pues está muy lejos de un consenso. Las posiciones, al menos las de partida, son muy distantes cuando quedan 9 días de cumbre.
Jorge, sin Estados Unidos en ese acuerdo de París, ¿se puede ser optimista? ¿Se puede frenar el cambio climático sin el principal contaminante?
Bueno, la verdad es que creo que con Rosalía lo ha dicho muy claramente, la incertidumbre es lo que prima en cumbres como esta y ha primado en las anteriores 23. Lo cierto es que si hay algo claro en esto del cambio climático, es que esta política de consecutivas cumbres contra el cambio climático en la que cientos de países se reúnen y se invierten cientos de millones de dólares para intentar detener el aumento de las temperaturas no ha servido para nada. No ha servido para nada. Llevamos 20
años. Para hacer
papeles. Sí, llevamos 20 años intentando detener el aumento de las temperaturas y el aumento de las emisiones. Y lo acaba de decir Rosalía, este año las emisiones aumentarán un 2% con respecto al año anterior. Es decir, no solamente nos están recortando, sino que globalmente se sigue emitiendo más CO2 y más gases de efecto invernadero a la atmósfera. En esta cumbre de Polonia no hubo prácticamente ningún gran mandatario de países contaminantes en la inauguración, ayer o antes de ayer. Estuvo nuestro presidente, pero grandes mandatarios de países contaminantes no hubo ninguno. La propia Polonia es un país que basa la mayor parte de su producción energética carbón. En el carbón. Y bueno, pues no es precisamente un ejemplo muy significativo de descarbonización de la economía. La próxima cumbre que debería producirse en Brasil, pues Brasil se ha retirado. Dice que no quiere organizar esta cumbre, que no cree en esto de que las cumbres funcionen. Yo creo que, sinceramente, las cumbres contra el cambio climático han sido un gran fracaso y hemos perdido mucho tiempo en ellas.
¿Vamos a por un experto?
Venga, muy bien.
Venga, vamos. La COP24, así se llama la cumbre de Polonia, debe aprobar todo el paquete de herramientas que ponga en marcha a partir del año 2020 el Acuerdo de París. Por ejemplo, se tendrán que decidir cuáles son las reglas de la contabilidad de las emisiones, cómo se dispondrá la financiación adecuada o qué proceso se seguirá para reducir los gases invernadero. Ojo, cuestiones más que complejas que vamos a analizar con Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Pedro, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Son cuestiones muy técnicas, sin duda, cada una tremendamente compleja, pero al final es tan complicado incluso ponerse de acuerdo en qué es y qué supone lo del cambio climático.
Bueno, yo creo que no es complicado ponerse de acuerdo en qué es y en qué es lo que supone. Lo que es un poco complejo, ciertamente, es repartir el esfuerzo que hay que hacer entre los países. Porque además se da una circunstancia y es que en general los países que son más responsables de que se produzca el cambio climático son los que quizás menos van a sufrir por él, ¿no? Uh-huh. Y al revés, los que más van a sufrir son los que menos han tenido que ver. Entonces ahora cuando se trata de repartir quién tiene que hacer cuánto, pues Entonces ahí entra un juego político, económico, geopolítico incluso, complejo, evidentemente, y precisamente pues por eso se está tardando tanto tiempo en afinar el nivel de esfuerzo de cada uno de los países. No hay problema en hacer una declaración conjunta de que tenemos que esforzarnos todos, pero cuando ya se trata de bajar al terreno de, bueno, ¿y quién tiene que hacer qué? Eso sí que es más complejo.
Claro. En nuestro caso concreto, Sánchez, el presidente del gobierno, vendió allí su plan para reducir las emisiones de CO2 a bote pronto. Es un borrador. ¿Les suena bien? ¿Te suena bien, Pedro?
A mí en general me suena bien los objetivos que plantea, que yo creo que son coherentes con los que está planteando la Comisión Europea. O sea, yo creo que es un plan en ese sentido que nos alinea bien, por un lado, con nuestras responsabilidades dentro de la Unión, y por otro lado, con lo que todos los estudios dicen que hay que hacer. Y desde ese punto de vista, pues a mí me parece algo positivo que por fin planteemos algo así. Luego ya, pues entras al detalle y te encuentras con que a lo mejor hay cosas que se echan de menos, como quizás alguna señal económica más, una reforma fiscal, por ejemplo. Hay otras cosas que quizás son de demasiado detalle para estar ahí. Pero yo creo que en general la valoración es positiva, en el sentido que por primera vez estamos diciendo vamos a plantearnos unos objetivos de largo plazo que siempre ayudan a que los agentes económicos sepan hacia dónde hay que ir y vayan ajustándose y vayan adaptándose. Y yo creo que en ese sentido pues es un plan que es bienvenido.
Uh-huh. No quiero entrar, salvo que quieras hacerlo tú, Pedro, en cuestiones muy concretas como esa moratoria hasta 2040 o el asunto de las emisiones y del Madrid Central. Pero es inexorable que las ciudades tengan que hacer cosas muy tajantes para ser menos contaminantes.
Vamos a ver, es inexorable que tenemos que hacer cosas. Uh-huh. Es inexorable que a 2040, 2050 ya tienen que quedar casi ningún coche que emita CO2. Y que las ciudades, además, antes seguramente tendremos que ponernos las pilas, porque esto ya, el cambio climático parece que es una cuestión, o la vemos más como de medio o largo plazo, ¿no? Aunque algunas consecuencias se vayan experimentando ya, parece que es de medio o largo plazo. Pero hay otra circunstancia, que es la contaminación atmosférica, que es la contaminación por partículas, por óxidos de nitrógeno, que esa ya está causando, según nuestras estimaciones, los mismos daños que el cambio climático, y que por tanto es un problema que sería conveniente arreglar ya. Entonces, en esa línea es donde sí que tiene sentido el hacer actuaciones que permitan reducir el nivel de contaminación atmosférica en las ciudades. Y esto es básicamente transporte y calefacción.
Uh-huh.
¿Hace falta que esas medidas sean absolutamente coercitivas de no dejamos entrar a los coches ya mismo? Bueno, pues yo creo que depende un poco de la urgencia que haya, de lo que hayamos arrastrado los pies antes. Y del, por supuesto, la prioridad que le demos los ciudadanos a unas ciudades más vivibles, ¿no?
Claro.
Hay otros países que han adoptado otras medidas, que como todo tiene ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, Londres u Oslo, ¿no? En vez de prohibir el acceso, lo que tienen es un sistema de peajes. El que tiene que entrar, pues paga y entra, ¿no? Esto tiene alguna ventaja y es que permite una cierta flexibilidad, pero tiene inconvenientes, que es que los que tienen menos dinero van a ser los más perjudicados en una medida de este tipo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, yo creo que hay distintas posibilidades y es difícil encontrar una medida que sea perfecta. Todas tienen ventajas e inconvenientes y lo que hay que hacer es sentarse y entre todos decidirlas, que yo creo que es lo fundamental, porque esto es una carrera de largo plazo. Y si no estamos todos de acuerdo en lo que tenemos que ir haciendo, va a ser complicado.
Y una última cuestión, profesor Linares. Hablando de que tenemos que estar todos de acuerdo. Sin Estados Unidos, París, en el Acuerdo de París, con China y Rusia, ¿tiene futuro la lucha contra el cambio climático?
Pues yo creo que sí. Y yo creo que además hay no sé si solo yo el que lo dice. Estados Unidos, por ejemplo, es cierto que el gobierno federal con Trump al frente ha decidido no retirarse y decir que su política además va a ser casi la contraria, ¿no? Pero Estados Unidos también tiene, por ejemplo, muchas actuaciones muy potentes a nivel de los estados. Es decir, California es uno de los líderes, Nueva Inglaterra es uno de los líderes. Hay estados incluso muy republicanos en el medio oeste que son líderes en energías renovables, como Texas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, más allá de la dialéctica de Trump, por debajo hay una corriente muy potente de abandono del carbón, de promoción de las renovables y de la movilidad sostenible. Yo creo que aunque Trump no quiera firmar el acuerdo, Estados Unidos va a seguir avanzando y mucho para reducir sus emisiones. Y aquí lo importante no es tanto lo que se habla, sino lo que se hace al final, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que todos los países están haciendo y bastante, entre otras cosas porque la propia evolución tecnológica nos está ayudando. Ya hay situaciones en las que las energías renovables son más baratas para producir electricidad que las fósiles. Dentro de pocos años seguramente nos encontraremos con que los vehículos alternativos son más baratos que los alimentados por fósiles. Y entonces yo creo que digamos que es algo que va a salir naturalmente en unos pocos años.
Pues estaremos atentos y protagonizaremos aquello. Pedro Linares, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias por atendernos. Buenas noches.
Buenas noches.
No hay nada por lo que brindar.
Seguimos analizando en nuestro tema del día la cumbre de Polonia y el cambio climático. Los estudios científicos certifican que la temperatura global ha aumentado 1,4 grados desde la era preindustrial. Esto ha hecho que el nivel del mar haya crecido 6 centímetros en 20 años. ¿Y en España? ¿También se notan ya los efectos? David Vieites es biólogo, director del Departamento de Cambio Global del CSIC. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, una duda así muy general. ¿Cabe alguna duda? ¿Cabe debate sobre lo del cambio climático?
A estas alturas y con los datos que disponemos, científicos, no.
Tajante.
Tajante.
Me acompaña Jorge Alcalde.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, sobre el aumento de las temperaturas y sobre la influencia del ser humano en ellas, cada vez hay un consenso científico mucho más demoledor. Lo que no sé, David, es si hay tanto consenso sobre que estemos haciendo bien las cosas, sobre si el modo en que se está atajando políticamente el problema, a base, como decíamos antes, de esa sucesión de cumbres y de reuniones, es el más eficaz desde el punto de vista científico.
Vamos a ver, hay que diferenciar las palabras de los hechos. Y por ahora tenemos muchas palabras y pocos hechos. Y el dato más evidente es un informe que acaba de salir hoy, y lo han presentado en la Universidad de Stanford, diciendo que las emisiones este año, y ya estamos unos años después de los objetivos de París, pues han aumentado. Y se espera que el año que viene aumenten. Es decir, que las palabras de reducciones de estas políticas de reducción de emisiones pues no se están plasmando en hechos reales.
Volviendo a España, David, por ejemplo, tú eres biólogo. En los cultivos, ¿algún ejemplo concreto que los que no sabemos tanto de esto digamos, coño, pues es verdad y se debe a eso?
Avellanas, almendras, se han secado en muchas partes del Levante. La sequía prolongada y estos veranos tan duros están matando pues muchísimos árboles, y estos árboles tardan mucho tiempo en volver a producir, ¿no? Si se vuelven a plantar. Hay muchos cultivos que se está reduciendo la producción por la estacionalidad diferente y el clima distinto que estamos experimentando estos últimos años, y eso se está reflejando en unas producciones menores que al final pues el consumidor lo va a ver. Mm-hmm. Hay muchos datos de esto. Claro.
Sí, David, los seres humanos, los ciudadanos de a pie, solemos mirar al clima fijándonos en lo que no es realmente el clima, en lo que es la meteorología, que son, claro, los fenómenos día a día, que no tienen tanto que ver con el clima, ojo, sí, pero que no están directamente relacionados. Uno de los problemas con los que todavía nos encontramos es que por mucho que la ciencia se empeñe y hace bien en encontrar esa conexión entre los grandes cambios globales del clima y las cosas que nos pasan día a día, no siempre es fácil encontrar esa conexión entre el aumento de las temperaturas y el aumento de los huracanes, o entre el aumento de las temperaturas y la prolongación de las estaciones. Yo no sé si hemos avanzado algo en ese sentido. Si hoy podemos decir con un poquito más de certeza que hace unos años, que el aumento global a largo plazo de las temperaturas afecta directamente en fenómenos locales y pequeñitos y a corto plazo.
Pues sí, vamos a ver, hablando de España, hay zonas del planeta que son más, que están experimentando más frío o más calor, pero la media global, la tendencia es hacia un incremento global de las temperaturas. Y nosotros, aquí en España, estamos en una región que estamos sufriendo particularmente un poquito más que la media, por estar justo en el límite, ¿no?, entre lo que es África y Europa, la región eurosiberiana y africana. Entonces, Según los informes científicos de los que disponemos, la temperatura media del planeta se ha incrementado en los últimos 100 años un grado, y aquí en España estamos rondando 1,4, 1,5, es decir, que ya estamos en temperaturas bastante fuertes.
Se nota también, ahora saldremos a dar un garbeo por el mundo, pero ¿se nota también la desertización o deforestación aquí en España?
Sí, muchísimo. Nosotros tenemos la mala suerte de que hay una cultura del fuego que, desgraciadamente, en muchas regiones de España, pues la gente le prende fuego al monte, y eso, unido a las condiciones de los últimos años, que estamos experimentando unos veranos extremadamente secos, largos, con estas olas de calor, pues serán las condiciones para que el monte arda pues muy fácilmente, ¿no? Y bueno, la tendencia que se ve en los últimos años, y no creo que nadie se sorprenda, es que cada vez está deforestando más el país, en parte debido pues a una tasa de incendios bastante elevada.
La última, Jorge.
Bueno, imagino que David, como científico experto en el tema, estará al día y siguiendo casi minuto a minuto la cumbre de Polonia. ¿Cuál es tu pronóstico, David? ¿Crees que esta vez sí va a haber un cambio sustancial? ¿Va a servir para algo o va a ser como las otras anteriores, un poquito papel mojado?
Desde el punto de vista político, yo no veo ninguna señal real de que se produzca ese cambio que todos estamos esperando, pero tenéis que tener en cuenta una cosa, que estas cumbres sirven para que muchísimas organizaciones, entidades locales, digamos que desde abajo arriba, ¿no?, de ciudadanos, pues se encuentren y tomen decisiones. Entonces, por un lado tienes la macropolítica que toma estas decisiones, que no se están plasmando realmente en hechos, pero lo que sí, estas cumbres van a funcionar, y yo creo que estas va a seguir funcionando, es para que desde abajo arriba el ciudadano empiece a cambiar sus hábitos de consumo, su forma de vida, para contribuir un poco a la reducción de emisiones y a contribuir a reducir, ¿no?, este problema que estamos experimentando todos.
Interesante. David Vieites, biólogo, director del Departamento de Cambio Global del CSIC. Gracias por atendernos, David. Buenas noches.
Buenas noches.
Jorge, ¿somos conscientes en España de la que tenemos encima?
Yo creo que hay poca conciencia de cuál es de la gravedad que pueda tener el problema, ¿no? Entre otras cosas porque tampoco nos corresponde y no podemos, por mucho que intentemos,
no podemos lo nuestro,
a pie, solucionar el cambio climático. Pues podemos contaminar menos. Tenemos la obligación moral de defender nuestro entorno. Podemos cambiar algunos hábitos, pero esas pequeñas piedrecitas no van a ser suficientes si no se toma una estrategia global, de verdad, de cambio de estructuras energéticas, que parece bastante impensable, y además David nos lo ha confirmado. Y por otro problema, y es que durante los principios, los primeros años de la lucha contra el cambio climático, se exageró tanto, se hizo una política de información tan equivocada que mucha gente terminó por no creérselo. Llamamos demasiado a como Pedro y el lobo, y al final ha llegado el lobo.
Vamos a hablar ahora enseguida, en un par de minutos, de una variable muy interesante: las consecuencias, el cambio climático y las migraciones de personas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos
días. El aperitivo días. Largo, si es deporte de riesgo, sí.
Vale, pues ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Vamos a Valencia, hace rapista, que me llevo la corriente.
¿Y dónde acabó usted? En Soria.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¡Siguiente!
Yes, yo quiero comprar capón para 11.
Capones tan grandes no tengo, pero te puedes llevar dos.
No puede ser, todos quieren el mismo capón. Para compartir, capón para 11. No poder fallar a familia de novia, importante tradición.
El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. No capón para 11, cupón de la 11. ¡Muchos premios, mucho repartido!
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Para el trabajo del futuro no hace falta experiencia previa. En Conecta Empleo usamos inteligencia artificial para formarte entre más de 30.000 cursos presenciales y online y conectarte con las profesiones digitales del futuro. Descubre el programa de formación digital Conecta Empleo de Fundación Telefónica. Si lo tuyo es el futuro, lo nuestro es conectarte con él.
Llega la Navidad, tiempo de regalos y deseos. Y este año en Hipercor tenemos para toda la familia un montón de ideas a unos precios increíbles.
Como jerseys navideños para los peques por 12 euros o pijamas preciosos para regalar por 15 euros. Todo de Unit.
Y muchos más regalos en hipercor.es.
Pide un deseo en Hipercor.
Nuestras deportistas son pura energía. Y ante cualquier desafío, avanzan. Y en la adversidad, se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ti. En cada concha océano hay.
Escuchas La Linterna con Expósito. Después,
COPE, estar informado.
Cada hoja un pálpito.
El efecto del cambio climático sobre las migraciones es uno de los aspectos menos estudiados de este fenómeno del calentamiento global y sin duda, creo, es uno de los más importantes. Estamos hablando de que millones de personas podrían migrar o lo están haciendo de sur a norte por culpa de las sequías, la desertización, el hambre. Un tema que controla, y mucho, mi colega Sergio De Otto, que es director de SDEO Comunicación y responsable del proyecto Migraciones Climáticas. Sergio, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Oye, ¿hay algún informe que cuantifique cuánta gente, cuántos millones de personas habrían huido o emigrado por culpa del cambio climático, Sergio?
Pues no hay un informe, no hay unos datos concretos. Y te voy a explicar por qué. Porque el fenómeno de las migraciones climáticas es muy complejo, es muy heterogéneo. Es muy difícil marcar la frontera de lo que es migración climática, de lo que es migración de una degradación ambiental no relacionada con el cambio climático, con un desastre natural como un terremoto, un tsunami, que no tiene que ver con el cambio climático. Pero sí que ahí ya empezamos a tener algunas cifras. Hay una aproximación. El Centro de Monitoreo de los Desplazamientos Internos habla que el pasado año se desplazaron 18,8 millones de personas, 18.800.000 personas. Luego hay una serie de cifras. Algún informe de la ONU habla hasta que podrían ser 300 millones en 2050 las personas que se desplazaran por culpa del cambio, exclusivamente por culpa del cambio climático. Por tanto, es un tema muy, muy importante que, como decías tú al principio, no está suficientemente bien estudiado. En el informe que acabamos de publicar hemos dicho, pedimos y solicitamos que una de las cosas en las que hay que avanzar es en saber cuantificar este problema para poder afrontarlo debidamente.
Claro.
Un problema, Sergio, que además afecta, porque son mucho más sensibles, a los países más necesitados, a los más pobres, a los países que precisamente la variación de las temperaturas o la variación en el régimen de lluvias o la variación en las estaciones o en el momento de plantar las cosechas, más va a perjudicar y eso es agrava todavía más los movimientos migratorios, ¿no?
Efectivamente, el cambio climático que hemos causado fundamentalmente el norte global, los países ricos, lo están padeciendo principalmente los países más vulnerables, los países más pobres, que no han contribuido a ese efecto de cambio climático que hemos provocado con nuestro modo de vida, con nuestro modelo energético en los países occidentales. Cuanto más vulnerables son los países, más les está afectando. Los países más pobres son los que tienen unas condiciones más sensibles a los efectos del calentamiento global. Y, por tanto, efectivamente, el cambio climático lo que hace es agravar el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad. Va a hacer muy, muy difícil que se cumplan los objetivos del milenio para tener un mundo un poquito más justo y más equilibrado, y lo que hace es un factor muy, muy grave para agudizar esas diferencias entre el norte y el sur.
Hace poco, Sergio, hace un mes, espero que lo oyeras, tuvimos la oportunidad de hacer el programa desde el chat. Allí, el padre Camil nos decía, dos puntos comillas, si ahora os parece que llegan muchos inmigrantes a España, preparaos porque cuando se agrave esto del cambio climático, se van a multiplicar por mil. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente, por mil. Puede ser perfectamente. Las cifras, hoy estamos a diario recibiendo a nuestras costas pateras con 80, 200 migrantes, serán miles y decenas de miles los que vendrán cada año y cientos de miles. Es clarísimo, las condiciones de vida van a ser insoportables en una buena parte del planeta, y no es catastrofismo, esto lo está diciendo la comunidad científica internacional. El último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático el pasado mes de octubre lo dice, el cambio climático va mucho más deprisa, sus efectos van a ser más devastadores, y eso va a hacer que no se puedan vivir en determinadas zonas del planeta y la gente se vaya a mover y irán donde se pueda estar. Y eso va a suponer, eso es algo que tenemos que empezar a afrontar ya hoy, y no cerrar las puertas ni nada, sino saber qué medidas tenemos que tomar, porque la humanidad, estamos aquí metidos en este planeta que se nos va a hacer muy pequeño y tendremos que arreglarlo y tendremos que tomarlo muy en serio.
Hablando de medidas, ahí sí que está el gran meollo de la cuestión y el gran debate. Las medidas que parece que se quieren tomar y que se están tomando en esta sucesión de cumbres, que es hacer pues más caro el uso de las de energías basadas en el carbón, con tasas, con prohibiciones, no están demostrándose eficaces, al contrario. Lo estamos contando a lo largo de este programa. Siguen aumentándose las emisiones. ¿No sería más lógico, Sergio, esos millones de euros, de dólares que se han invertido a lo largo de las últimas décadas, haberlos puesto en los países de origen, en las zonas más afectadas, más sensibles, como tú decías, por el cambio climático, para adaptar esas poblaciones a lo que parece que, por desgracia, por el empecinamiento del ser humano, va a ser inevitable, que es que las temperaturas aumenten?
Yo creo que las dos cosas, ¿eh? Yo creo que, efectivamente, una de las cosas que no hemos hecho en los países occidentales es invertir en esos países de origen de la migración para que haya unas condiciones de vida. En el caso del cambio climático ya va a ser tarde. Nos vendrán sí o sí. Y respecto a la primera parte de tu intervención, pues yo creo que sí que es positivo que grademos los combustibles fósiles. Hay que acabar con los combustibles fósiles. Son los causantes de esta situación a la que se enfrenta actualmente la humanidad. Nunca la humanidad en su conjunto se ha enfrentado a un reto como este que va a cambiar nuestras condiciones de vida en el planeta. Y el principal motivo de esa situación es el quemar carbón, gas y petróleo. Y tenemos que ponerle punto final por muchos intereses que haya, que entendemos que hay, pero el interés común de la humanidad está en parar y cambiar ese modelo energético. Y lo dice hasta el Banco Mundial. El Banco Mundial, que es el evento central del capitalismo y tal, acaba de hacer un informe que ellos sí que hablan de decenas de millones de personas que se van a mover por el cambio climático y que en el origen de esto está el modelo energético que tenemos. Por tanto, las medidas que se tomen, no le pongamos pegas, de verdad, es lo que hay que hacer. Tenemos que sustituir el petróleo, el gas y el carbón por otras formas más limpias de generar energía. Y eso está en el meollo de ese problema que estamos hablando hoy, de las migraciones. Nosotros, quemando petróleo, gas y carbón, hemos provocado la situación que va a hacer que millones de personas se tengan que mover dentro de sus países, fuera de sus países, fuera de sus continentes.
Y una última cuestión, Sergio de Otto. En ese proyecto Migraciones Climáticas apuntáis una serie de recomendaciones para estados, para ciudadanos en casa y también para medios de comunicación. Por ejemplo, ¿qué? Te pido un minuto, Sergio.
Pues para medios de comunicación ya lo estás cumpliendo, ¿eh? Ya es un éxito nuestra petición.
Hacer ruido.
Un programa tan importante como el tuyo, Ángel, pues se ocupe de las migraciones climáticas.
Sí, pero yo ya sabes que estoy por la causa, macho.
Pues es fundamental que los políticos lo metan en su agenda política, en su agenda de temas a tratar, y que los ciudadanos seamos conscientes, y que es un problema que debemos afrontar con serenidad, pero con contundencia, porque está ahí. Y el cambio climático, como decía el secretario general de la ONU al inaugurar la cumbre de cambio climático, el cambio climático va mucho más deprisa de lo que pensábamos.
¿Dónde se localiza tu informe? ¿Dónde se puede ver, Sergio?
En la web www.migracionesclimaticas.org.
Migracionesclimaticas.org. Como siempre, gracias, amigo.
Un abrazo.
Otro para ti, Sergio de Otto. Chao, chao.
siguen emitiendo gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza...
Pero eso del cambio climático, desde el punto de vista sociológico, no solo genera migraciones, genera lo que muchos dicen que es el futuro de las guerras, el agua.
Sí.
Directamente.
Claro, eso se ha conocido desde incluso antes de que se
hablase. No, mira Israel y sus países.
Claro, el control del agua, ¿no?
Claro.
El control de los cultivos, el control de las rutas de comercialización de las semillas, de los cereales. Pero son todos cuestiones muy sensibles al aumento de las temperaturas. Hombre, yo por desgracia me temo que el ser humano tiene otros muchos motivos también, ¿no?, para provocar guerras y para provocar migraciones masivas y desplazamientos injustificados de seres humanos, aparte del clima, ¿no? O sea que si nos ponemos en la línea de prioridades, ¿qué es lo más grave que le puede pasar al movimiento migratorio internacional en las próximas décadas? Un aumento de las temperaturas de 1,5 grados, me temo que por desgracia no. Ojalá eso fuese lo más grave, porque a lo mejor era lo más fácil de detener. Pero por desgracia los seres humanos nos hemos acostumbrado a que hay otras muchas excusas para hacer sufrir al prójimo, ¿verdad?
Te estamos hablando en nuestro tema del día de la cumbre contra el cambio climático que se celebra en Polonia. Nos vamos a centrar ahora directamente en algo que nos afecta a todos, en la salud. Sí, sí, ojo a estos datos. Para el año 2030... se estima que 30.000 personas al año podrían morir por el cambio climático directamente. Se trata de una de las conclusiones del informe Lancet Countdown, que elabora un consorcio de expertos y que en España lo lleva el doctor Bernardino Roca, miembro de la Asociación Española de Medicina Interna. Doctor Bernardino, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por su llamada y por interesarse sobre nuestro documento y por el cambio climático en general.
Sí, sí, me parece que hay tantas aristas. El de la migración me parece apasionante y lo tratamos poco, pero este de la salud también. ¿Enfermedades como qué? ¿Como cuáles, doctor?
Bueno, pues hay unos cuantos ejemplos que podríamos nombrar, pero yo creo que ahora mismo y justo en estos momentos el que más de actualidad estaría el del dengue o la fiebre del dengue. Esta es una enfermedad que siempre se ha considerado como tropical, que en España ocasionalmente atendíamos pues a viajeros con dengue que venían o diagnosticados o sin diagnosticar, y los diagnosticábamos nosotros, pero justamente estos últimos dos o tres meses se han producido los primeros casos de la enfermedad de esta infección en España autóctonos, es decir, contagiados en España por mosquitos, que son los vectores que naturalmente transmiten esta infección en España. Y bueno, pues esto pudiera deberse a algún otro motivo, pero bueno, el motivo evidente que se cae por su propio peso es el cambio climático y el cambio del hábitat de los mosquitos que lo transmiten, que se ha venido produciendo a lo largo de los últimos años. Uh-huh. Y bueno, yo creo que esto es bastante significativo. En casos de dengue hemos tenido, pues como le digo, recientemente y además en distintos puntos de España.
Sí, sí.
Es decir, que esto sería un ejemplo tremendamente ilustrativo.
Muy
y bueno,
simbólico, sí.
Le podría hablar de otras enfermedades similares, pero bueno,
la mayoría de ellas, doctor, son enfermedades transmitidas por vectores, por animales, la mayoría de ellas insectos, que efectivamente cambian de hábitat. Pero no son solo esas enfermedades las que preocupan cuando las temperaturas aumentan. Hay otro aparato de enfermedades relacionadas con el suministro de alimentos o con la sequía o con el aumento de las temperaturas que también tenemos que alertar, ¿no?
Por supuesto, hay todo un conjunto de enfermedades y un poco, pues a la vista de que el cambio climático está ahí, bueno, no, evidentemente los médicos no somos expertos en las cuestiones físicas del cambio climático.
Sí, pero en sus consecuencias sí.
Sí, en las consecuencias sí, efectivamente. Pero vamos, yo me lo creo absolutamente. Opino lo mismo que han dicho sus contertulios que les vengo oyendo todo este rato. Y, en fin, yo creo que negarlo en estos momentos, la verdad es que yo creo que es un poco, pues, peligroso incluso para lo que nos puede venir. Y bueno, otro ejemplo importante de enfermedades son todas las relacionadas con el calor que tenemos en los veranos, los famosos golpes de calor que pueden afectar a personas pues que están haciendo ejercicio expuestos al sol o a personas mayores y debilitadas. Y esto, pues bueno, hace 20 años que yo ya era médico y ya estaba trabajando, veíamos casos solo pues como muy esporádicamente, pero ahora casos de golpes de calor pues a finales de julio, principios de agosto, pues en los hospitales, en nuestros servicios de medicina interna, que es mi especialidad, Pues bueno, todos los años tenemos casos y casos y bueno, pues esta es otra consecuencia evidente que, en fin, lo puedes achacar a lo que quieras, pero lo normal es achacarlo al cambio climático, porque la temperatura del planeta va aumentando, la temperatura en España va aumentando, como muy bien han ilustrado algunos de los que han participado previamente.
Lo que pasa, doctor, es que aquí entra la sutil trampa de la epidemiología, ¿no?, de los datos, de las estadísticas. Sí, pues, aumentan los casos de golpes de calor y de afectaciones por el aumento de las temperaturas, y uno se puede preguntar, ¿pero quizá disminuyan las enfermedades relacionadas con el frío? ¿Muere más gente de calor que de frío? ¿Cuál podría ser ese equilibrio?
Bueno, por ahora sigue muriendo más gente de frío. En fin, lo que pasa es que lo que implica el cambio climático es un poco aumento de los extremos de temperatura. Es decir, que porque se caliente el planeta, no necesariamente, según los informes que hay de todos los expertos, incluido este de Lancet Countdown, el que hemos participado en nuestra sociedad de medicina interna, no implica que vaya a hacer necesariamente menos frío, sino que van a haber más temperaturas extremas, más inundaciones, más sequías, como comentaban hace un momento. Y golpes de calor, desde luego, cualquiera que nos dedicamos a nuestra especialidad, atender pacientes, es evidente que ahora está habiendo más que había hace años. Y muertes por frío, pues efectivamente, los inviernos siguen siendo, pues con las epidemias de gripe, que esa temperatura es la que favorece que se transmita la gripe, y en pacientes sobre todo debilitados porque tienen enfermedades crónicas, cardiopulmonares, digestivas, renales, etcétera, pues realmente sigue teniendo un impacto claramente en estos momentos más importante que lo de los golpes de calor.
Doctor, antes me ha dejado el balón botando y no voy a dejarlo pasar, sobre todo, si lo digo sinceramente, por lo que me afecta. Las alergias son degenerativas, eso me dijo a mí un alergólogo hace cuando yo era un chaval y lo confirmo. ¿Las alergias también cambian? Lo digo porque si cambia la floración, si cambian las plantas, se vuelven locas, los que sufrimos alergias...
Sí, yo creo que lo de las alergias, de hecho, pues por ejemplo, los niveles de polen, que es un buen estimulante del sistema inmunológico y de provocar los síntomas que producen las enfermedades alérgicas, pues varían sustancialmente, no solo de año a año, sino que de temporada a temporada, incluso de día a día. Y las enfermedades alérgicas, yo no tengo ninguna duda que también se verán afectadas de alguna manera por el cambio climático, no me cabe la menor duda. Y no, en este caso yo no estoy completamente seguro de que tendamos a ir a peor o a mejor, porque también con el cambio climático es posible que algunas es posible que mejoren ligeramente, pero en fin... Globalmente, y el volumen de las enfermedades más importantes, más impactantes, como todas las relacionadas con el calor, las infecciones, lo normal es que tiendan a aumentar. En el caso de las alergias, pues realmente me caben un poco más de dudas. En el informe este que en el que hemos participado, realmente las alergias no llega a ninguna conclusión concreta. Así que, en fin, probablemente mejor para usted en ese sentido, bueno, y para ojalá. Mí también, que también tengo ciertas...
Tomo nota, ya, si no le llamo. Ya la somos, última,
ya
Jorge.
Somos tres. Bueno, hay, doctor, un debate técnico sobre qué es mejor hacer ante esta situación. Esta situación que parece inevitable, realmente ya está aquí para quedarse el aumento de las temperaturas, y que tenemos que prepararnos para ella, adaptarnos a un nuevo panorama. Desde el punto de vista sanitario, un país como España debería empezar a tomar medidas ya de sistema de salud para prever cambios en el sistema de atención, en las necesidades básicas, en la compra de medicamentos, no sé, algo que se tenga que hacer ya.
El sistema entero, ¿te refieres?
Claro. Bueno, pues esta era una de las conclusiones del informe de este Lancet Countdown, que los sistemas sanitarios, que con toda probabilidad, si no conseguimos frenar el cambio climático, las emisiones, todo lo que produce el efecto invernadero, muy probablemente van a verse desbordados. De hecho, ya ocasionalmente pues nos vemos desbordar los sistemas sanitarios. Ya lo saben ustedes mejor que nadie los medios de comunicación cuando informan que las urgencias de tal hospital están saturadas, pacientes en los pasillos, etcétera. Y yo creo que este es un factor importante en el que hace mucha incidencia el informe de Lancet, en el sentido de que los sistemas sanitarios se preocupen de eso. Por una parte, infraestructuras, pero por otra parte, yo diría que lo que todavía es más importante, que el personal sanitario estemos suficientemente informados sobre las consecuencias del cambio climático, porque un poco lo que hemos visto desde nuestra sociedad de medicina interna, que el interés entre el personal sanitario no parece el suficiente como para que, además, podemos transmitir a la sociedad, nosotros cuando atendemos a pacientes en las consultas, en el hospital, cuando hablamos en los medios de comunicación, creo que podemos ayudar un montón en transmitir esto a la sociedad, porque yo creo que realmente es importante, porque está ahí y nos va a afectar, digamos lo que digamos, en un futuro más o menos largo.
Don Bernardino Roca, miembro de la Asociación Española de Medicina Interna. Doctor, gracias por la asesoría. He aprendido muchísimo esta noche, ¿eh? ¿Qué cosa? Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
En las redes sociales también habláis del tema del día, el cambio climático, Nekane.
Vamos a leer algunos de esos mensajes. Nos dice un oyente, lo que no puede hacer el gobierno es prohibirlo todo. ¿De qué vale cerrar las ciudades si siguen existiendo las calefacciones centrales?
Ya no se llaman así, pero bueno, nos entendemos.
Nos apunta otro oyente, calles peatonales, restricciones al tráfico, coches eléctricos, todo para cuidar nuestro planeta. Solo hay un problema, que si los ciudadanos no estamos concienciados, que no lo estamos, pues da igual las medidas que
bueno,
se tomen.
Pues concienciémonos.
Poco a poco.
Claro, bueno ya, pero habrá que hacerlo, ¿no?
No, hombre, claro.
Tenemos nuestra
sí,
parte
sí.
de culpa,
claro,
¿no?
Sí, el problema es que como las medidas que se han tomado no han funcionado, cada vez hay más escepticismo de las medidas políticas por parte de la población, y yo lo considero casi hasta lógico. Si llevamos 25 años reuniendo a políticos para arreglar esto con medidas que terminan sin valer para nada, ¿cómo sé yo que restringir el tráfico en mi ciudad va a servir para algo? Y por eso es tan importante que se informe sin alarmismos, sin exageraciones, y que las medidas sean técnicas y no políticas. Pero eso es muy complicado.
Mensaje también de Juan. Claro que todas estas cumbres son un fracaso. Cada país pues tiene sus intereses y son casi 200. A ver quién le dice a una gran potencia como China o Estados Unidos que baje las emisiones de sus grandes industrias.
Es muy curioso, pero lo están haciendo muchas grandes industrias,
sí,
sin necesidad de que Trump diga nada.
De hecho, Estados Unidos está sí. reduciendo las emisiones más de lo que se esperaba.
Por los estados, no por lo federal, ¿no?
Y nos dice Darío, seguimos batiendo récords, sigue creciendo el consumo de petróleo, gas y sobre todo en China e India. Las energías renovables siguen en un segundo o tercer plano.
Estamos a tiempo, George.
Bueno, de los primeros efectos ya no. Ya no estamos a tiempo porque ya se ha producido. No se han podido detener. El informe del IPCC, del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático, dice que si de aquí al año 2100 no se consigue detener el aumento de temperaturas por debajo de los 2 grados, o sea, que aumenten, pero solo 2 grados, las consecuencias pueden ser catastróficas. Por el camino que llevamos, no se va a detener. Así que no soy nada optimista.
En el año 2100... Todos los miércoles por entonces, en La Linterna también, Ciencia con Jorge Alcalde.
Hombre, claro.
Nekane no estará para leer no. los oyentes tuyos. No hay más que vernos. Gracias, George.
Ha sido un placer. Chao. Chao.